Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde a nuestra experta en temas religiosos, Mónica Uribe.
Hola, Eduardo.
Ahora sí que nos hemos visto hace un ratito, entre que vas y vienes, sí, tus periplos.
Del tingo al tango.
Está bien, pero me da mucho gusto verte. Qué bueno que en este día estás aquí.
Sí, la verdad, sí.
Qué bueno que se murió el Papa, no, pero qué bueno tampoco que es sorprendente. Aquí, sí. Tiene 88 años, estaba bien amolado. Sí. Guillermo Vázquez Janda.
Buenas tardes.
Hola.
Yo tengo sentimientos muy encontrados cuando muere alguien de edad muy avanzada. En la mayoría de los medios se empieza a decir, qué bárbaro, qué tragedia. Ahorita que se murió Vargas Llosa, ¿en 93?
89.
Se murió Vargas Llosa, tenía 89 años. Se murió el Papa, tenía 88 y había pasado varias semanas casi muriéndose en el hospital. La muerte de cualquier ser humano es dolorosa. Pero cuando se le da, y más en los medios de comunicación, este tono alarmista, ¡qué bárbaro! ¡No! Hay que festejar que tuvo una buena, larga, productiva vida. Hay que dejar tantas... Oye, te juro, qué bueno que estás tú, porque yo no soy un experto vaticanólogo o vaticanólogo, pero cómo hay ignorancia entre los colegas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es como arcano, ¿ah? El tema. No es que sea tan difícil.
No, es que todos quieren hablar.
Pero todos quieren hablar al mismo tiempo y no saben...
No, todos quieren hablar de un tema que no conocen,
claro.
Y no se sientan a investigar. Por ahí había uno que
decía... Tratando de parecer expertos.
Sí, yo no soy experto, yo me pongo a estudiar. Pero había uno que decía, a ver, después de los 75 años, un obispo, presente su renuncia. Y el Papa se lo aceptará o no. Para participar en el cónclave, cualquier cardenal hasta 80 años puede participar. Y por ahí uno dijo, sí, pero los que ya son mayores no participan y no pueden ser electos. Que yo sepa, cualquier hombre católico, sea o no sea religioso, ¿qué le digo? De orden, no de orden, puede tener 104 años, puede ser electo. Es lo que dice el derecho canónico, no canónigo, como otro cuate lo oímos decir.
Derecho canónico, yo me moría de risa.
No, pero en fin, bueno. A ver, yo siempre dije y nunca oculté, yo no soy creyente, no pertenezco a ninguna religión, no creo ninguna, pero nunca oculté mi admiración por el Papa Francisco. Es un hombre que me cayó siempre muy bien. Su muerte marca el final de una era. Fue el primer Papa latinoamericano. Si no mal recuerdo, el primer papa jesuita.
Sí, por supuesto.
Y el primer papa no europeo desde hace 1000 años.
Sí,
creo que el último fue un sirio.
Sí, sirio, algo así.
Algo así.
Más de 1000 años.
En más de 1000 años no había habido que no fuera europeo, porque la Iglesia Católica se volvió monopolio, primero de los italianos. Sí. De los italianos, en fin.
Sí, los últimos 500 años.
A ver, él fue electo a los 76 años y... Cuando se eligen papa de esta edad, los eligen creyendo que se van a morir rápido y que van a ser de transición.
Sí.
También eligieron a su antecesor, a Benito XVI tenía 76. Más joven, sí. Y bueno, él sí fue de transición porque renunció el ratito. Juan XXIII tenía 75.
Tenía 75.
Y obviamente era otra época, cuando eligieron el 58, la gente no vivía tanto tiempo. Uh-huh. Después de 5 años se murió. Pero es indiscutible que tanto este Papa Francisco y Juan XXIII no fueron de transición y dejaron una huella milenaria dentro de esta institución llamada Iglesia Católica.
Sí, sí, sí. Coincido.
Él desafió la lógica de los privilegios, la lógica de la rigidez doctrinal y el clericalismo. Fue un papa bien incómodo. Muchos lo detestaron, especialmente los grupos más conservadores de los católicos en Estados Unidos.
Y Alemania.
Pero en Alemania a veces lo detestaron los liberales que quieren mandarse también. Solos también.
También.
Pero en Estados Unidos, este grupo de católicos que controla al Partido Republicano en gran medida, incluido el presidente Vance, no lo aguantaban. Aunque Vance diga, ahí lo estuve ahí, qué privilegio. En fin, durante 12 años predicó con el ejemplo, renunció a vivir en palacios, vivió en su cuartito muy sencillo en el Hotel Santa Marta en el Vaticano. Vivió viajando a lugares que uno no hubiera imaginado, pero donde había católicos. Uh-huh. Fue a Mongolia, donde había 1,200 católicos.
Exacto.
Pero era el principio, soy papa de los católicos que hay en países donde no hay muchos, o de países como México y Brasil donde hay muchos, ¿no? Impulsó una iglesia más interesada en las heridas del mundo y en sus defectos que en ideas medio absurdas de pureza terrenal. Recibió a migrantes, como sus antecesores, lavó los pies a mucha gente, a presos. Bendijo a parejas en situaciones irregulares, entre ellos divorciados. Defendió a los pueblos indígenas, a los pobres los defendió, y defendió a la gente de la comunidad LGBT+, porque él dijo, yo no soy quien para juzgar, porque no se creía Dios, como tantos católicos que sin ser clérigos se sienten Dios y juzgan. Uh-huh. Logró mucho en sus 13 años de pontificado. 13
justos.
13. Reformó la curia, promovió la transparencia financiera, porque el Vaticano era una cloaca financiera, movidas chuecas por todos lados. A varios cardenales los despojó de sus bienes mal habidos. Se atrevió a quitarle su ordenación sacerdotal a un cardenal gringo, después de que lo defendió y se demostró que era responsable de pedofilia.
Vas para atrás.
Vas para atrás. Creó nuevas estructuras contra los abusos sexuales, que también no hay que olvidar el caso en Chile, cuando primero defendió a un obispo chileno.
Caradima.
Que después salió que el obispo chileno, ay Dios mío, ¿no? Pero en fin, pero sabía aceptar cuando se había equivocado.
Sí, eso es cierto.
Un ejemplo de gran humildad. Sus encíclicas, obviamente, más que nada, la de gran impacto para mí, Laudato Si, la que condena el modelo económico neoliberal que devasta el planeta. Es la encíclica medioambiental, muchos la llaman, ¿no?
Sí.
Esa es.
Sí, y es maravillosa, ¿eh? O sea, es un justo medio. Muy
sobre la norma, sobre la tradición, para él estaba la compasión y la misericordia, que yo tengo que decir que a mí me cuesta mucho trabajo ser como él. hay que decir, ¿no? Tú también, ¿no?
Sí,
la inclusión sobre el juicio. No fue un líder perfecto, como lo dije, en varios escándalos se vio lento, el de Chile. Abrió la iglesia a las mujeres, pero se quedó corto.
Muy corto.
Trató de centralizar más a la iglesia, pero no pudo contra las estructuras de la curia romana. Ajá. Y muchos cardenales y obispos conservadores. Pero aún con esto cambió la conversación, puso temas como el medio ambiente, la pobreza estructural y la inclusión sexual en el centro del debate de la iglesia católica. Yo sí siento que con él empieza la iglesia a vivir el siglo XXI, con él, no con los que estuvieron antes. Rechazó la pompa del poder incluso en su muerte. Hoy todo el mundo está hablando de que va a ser sepultado en Santa María la Mayor, uh-huh, que son las cuatro basílicas pontificias de Roma. Pero nadie dice por qué. Número uno, porque era un mariano, total, un adepto, claro, a la Virgen María.
Muchísimo.
Total.
Sí, raro en un jesuita, pero sí.
Número dos, va a ser sepultado en un pasillo de la basílica, uh-huh, con una sola lápida que diga Francisco, en donde la gente pasará y no pisar, se da cuenta, y lo pisoteé. Porque él dijo, yo no quiero estar en una gruta vaticana donde hay que pagar una lana.
Para entrar.
Hay que ser un elegido de los dioses, sí, para venir. Él dijo, así seguiré en contacto con el pueblo.
Sí, el testamento es lindo, ¿eh?
Hombre,
muy lindo.
Entonces él vive, muere como vivió. En serio, cerca del pueblo, lejos del poder. Habrá que ver, porque la historia es la que juzgará su legado.
Todavía no tenemos el horizonte.
¿No? El próximo cónclave va a continuar, si sigue esta apertura que él inició, o se regresa al pasado. De todos los cardenales hay 130 que podrán votar. 130,
135.
¿No? 135.
De 240.
Esos no cuentan. Y la, pues, digo, no cuentan.
No, porque no votan.
No votan.
Pero eso, son muchos.
Es como hablar de Movimiento Ciudadano, PT y Verde.
Ándale, más o menos la
tiempo,
misma,
¿no?,
onda.
Digo,
no cuenta.
Luego dan lata, pero no cuentan.
Yo hice un ejercicio, la primera vez que lo hago con inteligencia artificial, uh-huh, a ChatGPT. Uh-huh. Le dije, a ver, analiza todos los cónclaves del siglo XX, los del XXI. Analiza cómo está el colegio cardenalicio integrado hoy. Con base en los antecedentes de los cónclaves, la conformación del colegio cardenalicio, dime cuáles son los que más probabilidades, uh-huh, tienen de ser papa. Y no hay que olvidar la vieja máxima, ¿no? Los que entran papas al cónclave salen cardenales. Pero me dio 19 nombres, pero además me los acomodó en primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Cuáles son los que tienen más chances? Menos y menos. Sobre eso vamos a hablar ahorita. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Después de la hora, aquí tengo una lista. Son 7 papas los que están enterrados en San María, Santa María Mayor, allá en Roma. Uh-huh. No está en el Vaticano, está en Roma. Uh-huh. Y es la más reciente de las basílicas romanas, uh-huh, porque las otras 3 fueron ordenadas por Constantino. Uh-huh. Esta ya fue por un papa ya posteriormente. Están ahí Honorio III, que fue papa de 1216 a 1227. Desafortunadamente, cuando hicieron una renovación de la basílica, se perdieron los huesitos de Honorio III.
Pobre Honorio.
Ya no saben dónde quedó.
Eso pasa un chorro con la...
Yo fui a buscar a todos mis parientes en Chiapas, y ahí por ahí un presidente municipal arregló el panteón.
Así es.
Y mis parientes, quién sabe
dónde. ¿Quién sabe dónde quedaron?
Mis abuelos, tatarabuelos. Sí. Bueno. Nicolás IV, pontificado de 1288 al 92. La nota, fue el primer papa franciscano y él comisionó la primera fabricación conocida de figuritas para un nacimiento.
Sí, porque ya no era en vivo, como ¿no? San Francisco, que quería que fuera nacimiento en vivo.
Y creo que estas figuritas, uh-huh, las tiene en el Museo de Arqueología de Roma, uh-huh, si no me falla. San Pío V, de 1566 a 1572.
La super contrarreforma.
Él fue famoso por las reformas del Concilio de Trento.
Del Concilio de Trento, claro.
Claro, para ir contra el luteranismo y todo, sí, esto. Sixto V fue pontífice del 1585 a 1590. Fue un gran urbanista en Roma, hizo calles, etc. Clemente VIII, de 1592 a 1605. Él hizo revisiones de la Biblia en el latín vulgar.
De la Vulgata de San Jerónimo, sí.
Pablo V, de 1605 a 1621, él comisionó que se terminara la fachada de la Basílica de San Pedro. Después Clemente IX, de 1667 a 1669, pues conocido por sus obras pías, antes de Francisco fue el último papa en ser enterrado ahí, en 1669. Es la historia. Bueno, el viejo dicho, llegas papa y sales cardenal. A ver, tú tienes tu lista,
yo tengo
la mía,
mi lista,
¿verdad?
Sí, tengo ya mi listita.
Es más, pero no quieres apostar.
Pues, ¿qué apostamos?
Es que los dos vamos a perder, por eso.
Mira, podemos apostar, ¿qué te parece?
A tu restaurante este de las...
¿Qué?
El que se come en Buenos Antojitos.
Órale, va, vamos al Tangullo.
¿Cómo?
Sí, Tangullo.
Al Tangullo.
Al Tangullo.
Órale, a ver. Yo ya te leí mi lista. Es muy larga, 19, pero a ver, lee la tuya. Sí, Francine, ya te vi. Gracias.
El primer...
Es que cuando mi productora quiere conducir, como que un día le voy a decir que pase ella y conduzca, ¿no?
Sí.
Pero me hace señas y no sé qué. De repente creo que me está recordando a alguien, no sé.
Bueno,
a ver, vas.
El primero es del sector de los más jóvenes. Está José Cobocano, que tiene 59 años, que es el arzobispo de Madrid, desde 2023.
Yo el más joven que tengo es a Pier Battista Pizzaballa.
Pizzaballa.
Que es el patriarca latino de Jerusalén, italiano.
Sí.
¿Y cuántos años tienes?
59.
59.
Pues para el estándar es muy joven.
Es un año más de lo que tenía Juan Pablo II. Y quién sabe si quieren chiflarse otros 30 años.
Señor, sí. Con papa. Alguien así. Por eso.
Ya
aprendieron. Por eso esos dos, quién
Mira,
sabe.
La edad promedio de mis 19 papables es de 72.26 okay. años. La edad mediana, la que más frecuencia ¿sí? tiene, 75 años.
Por ahí va.
Y el rango de edades es de 20 años, desde los 59 hasta los 79, porque el más viejito que tengo aquí es al emérito de Madrid, Carlos Osoro.
Claro,
español.
¿Sí? Efectivamente, bien. Más o menos por ahí.
Ahí vamos, ahí vamos.
Bueno, está también el cardenal Baggio, que es el subsecretario del Dicasterio para Promoción Humana.
Ese yo no tengo.
Que tiene 59 años, es joven y tiene mucho conocimiento.
¿Tiene?
59. Es italiano y es experto en migración.
¿Pero quiénes ves como los más?
Los más no están en ese sector. Los más están, coincidimos, Eick, arzobispo de Utrecht, pero es
no,
muy conservador.
Yo no
sí,
tengo
sí lo tienes.
Sí, pero yo tengo mi lista de 19, pero después le pedí a ChatGPT que me los acomodara por probabilidades.
No tiene muchas.
Entonces tengo... Con más probabilidades, lo que es el primer nivel de probabilidad, Pietro Parolin,
el primero.
Italiano, 70 años, sí. es, bueno, hasta hoy en la mañana, era el secretario de Estado, hábil diplomático, centralista, unificador, y dicen que se parece mucho a Pacelli, quien fue el Papa Pío XII, un hombre formado dentro del Vaticano y dentro de la Curia
sí.
Romana.
Sí, no es pastoral.
¿Tú también lo tienes en los primeros?
Es el primero que tengo.
Ok, Matteo Zuppi.
Es el segundo que
italiano,
puede ser
el primero. Italiano, 69 años. Cercano a la visión de Francisco, pero visto como independiente.
Sí.
Ha ganado prestigio en misiones de paz como en Ucrania. Es popular entre moderados y algunos progresistas.
Sí. Sí,
¿estamos
o sea,
de acuerdo?
Sí, Zuppi puede ser el... O sea, yo lo que veo es una dupla Zuppi... Parolin. Si es Zuppi, Parolin va a seguir siendo secretario de Estado. Si es Parolin, Zuppi puede ser secretario de Estado. ¿Okay?
Luis Antonio Tagle, de Filipinas, de 67 años. ¿Por qué? De acuerdo a ChatGPT. Carismático, con visión global, cercano a Francisco. Prefecto de evangelización con fuertes vínculos en Asia. El obstáculo puede ser visto como demasiado parecido a Francisco.
Exacto.
Y con escasa autoridad dentro de la Curia Vaticana.
Exacto, y además es asiático.
Un análisis, ¿verdad?
Sí.
Es asiático
sí.
y lo que...
ChatGPT.
Lo que requieren es un europeo. En este momento se requiere un europeo por la situación misma de cristianización de Europa.
Entonces, segundo nivel. Okay. Jean-Claude Hollerich, de Luxemburgo. Es una voz progresista en la Iglesia Europea, abierto a reformas como el celibato opcional, pero podría resultar demasiado reformista para los conservadores.
Sí, y es jesuita. A mí me encanta como perfil, pero...
¿Pero dos jesuitas al hilo?
No va.
Después está Fridolin Bongo Besungu, del Congo. Representa a África, defensor de la justicia climática y de los pobres, cercano al círculo de confianza de Francisco, obstáculo, falta de experiencia dentro de la curia.
Sí, o sea, es pastoral.
Es que no saben... Bueno,
no se saben manejar ahí dentro.
Pero Francisco tampoco la tenía, ¿eh? Él vivía en Buenos Aires.
Sí, sí, pero no es lo mismo África que Buenos Aires. Tú comprenderás, ¿no?
O pues sea, sí, no, en Buenos no. Aires, como lo dijo un argentino, son puros europeos trasplantados.
That's it. Ya me lo acabas de responder.
Después, el tercero, en el segundo nivel, que tú ya dijiste que te gusta mucho, Pier Battista Pizzaballa, de 59 años. ¿Por qué? Joven, formación bíblica sólida y décadas de servicio respetado en Tierra Santa. Obstáculo. Posiblemente demasiado joven y sin experiencia dentro de la curia a nivel cardenal.
Y franciscano, ¿no van a aceptar a uno que venga de otra orden religiosa en 1-2? Ahora yo creo que viene un diocesano, por fuerza, no un religioso.
Mi tercer nivel.
A ver, tu tercer nivel.
Peter Erdo, de Hungría, 72 años, porque es una figura equilibrada, legalista y conocida en los episcopados
europeos. Es muy conserva.
Obstáculo. Poco conocido en el sur global, es decir, todos los países desarrollados.
No lo conoce ni Dios.
Y no alineado con el modelo pastoral de Francisco.
Sí, no le gusta. Es crítico de Francisco.
Robert Sara, de Guinea, 79 años de edad. ¿Por qué? Porque es una voz conservadora destacada, de origen africano. El obstáculo es que es de edad avanzada, muy polarizante, y difícilmente alcanzaría la mayoría de 2/3 partes.
Si no llega a los 90 ni de carcajada, no.
Y en el último lugar de mi tercer nivel, Willem Jacobus Esk, de los Países Bajos, porque es un conservador teológico europeo, pero tiene poco reconocimiento global y escasa influencia en América Latina o Asia. Entonces, la lista más probable que me da ChatGPT, Parolin, italiano.
Coincido.
Supi, claro. Italiano. Tagle. Ambongo.
No hay quien
Holleric.
Pronuncie su nombre, pero bueno.
Ambongo, ¿cómo es que no? Yo lo acabo de pronunciar.
No, el otro. O sea,
Tagle.
Ambongo. No, el nombre de Ambongo.
Ay, no, no se va, si fuera el caso.
No, no, ya sé, pero...
Se va a llamar. Es Fridolin Ambongo Besungu.
O sea, está...
Tú porque dominas, o sea, muy bien el africano.
Tú vete al Congo y si le digo Mónica Vives, se va a reír también de tu nombre.
Pues dominas muy bien el africano.
Seguro, pero yo no conozco.
Que al de Ana te estás viendo, ¿eh? En serio. Bueno, esta es mi lista, pero... Estamos viendo demasiado la oportunidad de Parolin y Supi.
Yo...
Tal vez estamos echándoles la sal, ¿eh?
Pues mira, Supi a mí me parece un intermedio. Primero es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que eso es un gran cargo que le permite...
Pero ustedes ya no quieren ver un italiano otra vez después de siglos de ver italianos.
Pues hace cuántos años que no ves un italiano. Pues ahora, desde el 78.
Entiendo, pero entiendo,
pues sí,
que Francisco,
oye, ¿y cuántos siglos sí los viste?
Pues yo no estaba.
Muchos, entiendo que Francisco nombró muchos cardenales, sí, en la última etapa, que quiero pensar no es un símil con la política tradicional, que serían votos él, ¿no?
¿Muerto el rey?
¿Muerto el rey?
Sí, claro, claro.
¿Quién Vida sabe?
Y acuerda que todo es lo que los católicos creen, es el Espíritu,
el Espíritu Santo,
Santo, el que llega y los inspira. Después de ver la película Cónclave.
Que por cierto, yo digo que tuvo el bobo del propio Francisco.
¿La película Cónclave?
Sí.
Excelente, ¿verdad?
Muy buena.
Porque la verdad, mucho. Es una institución religiosa, pero llena de pasiones humanas.
Y políticas.
A ver,
y
el
políticas.
Cardenal Burke, el gringo, detestaba. Lo detestaba,
sí,
Francisco.
O sea, sí,
Y Francisco, por más que lo quiso fastidiar, pues ya no le dio más tiempo.
Sí, no.
La verdad.
Pues, y aparte Burke está así de renunciar, igual que Sara, porque van a cumplir 80.
Ya no va a... Bueno, va.
No, ya se van a quedar así, pero
en
bueno.
Fin, ahí está el asunto. Vamos a los mensajes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @Ruiz Gili. I think I'm
gonna have to use. Estamos aquí de regreso. Esta mañana la presidenta le transmitió su pésame a todos los católicos de México. Y a toda la gente, aunque no fuéramos católicos muchos, yo fui bautizado en la fe católica, pero pues con el tiempo muchos...
Pero la cultura es la cultura, Eduardo.
La cultura, claro. Y lo dejas porque no te convence en muchas cosas, ¿no? sin que eso quiera decir que no respetes a la gente. Uh-huh. Lo que no aguanto son los católicos, protestantes, luteranos, musulmanes, que son los primeros que quieren condenar a los que no son como ellos.
Pues los fariseitos de toda la vida.
Casi, o sea, como Dios habla por mí, te vas a ir al infierno. Ajá, qué gracias.
¿Y tú quién eres?
A mí toda la presidenta fue muy sincera. Uh-huh. Después ya más adelante dijo, cuando estuvieron en su... Le echó grilla, ¿no? Porque ahí me recibió en su habitación a la candidata del PRIAN en la oficina. No, en el lobby. Estuvo muy divertido. Porque te acuerdas que la candidata del PRIAN, Xóchitl, quiso, vean, a ella la recibió en su recámara, a mí en su oficina. Hoy le dieron la vuelta. Y la verdad dices...
La recibió a las dos, ya que...
La verdad dices, ¿cuál es un lugar más íntimo para que te reciban? Su recámara.
Claro,
la recámara,
claro. Por definición.
No, pero en fin. Todavía dijo que se echaron un chiste, pero no quiso decirlo. Entonces ve cómo dejó la Claudia Sheinbaum. ¿De qué habrá sido el chiste? No, creo que fue un chiste sobre argentinos. Sabes que los chistes de argentinos a veces son muy crueles, ¿no? Y creo que es interesante que la presidenta se refiere a eso. Ella fue muy atacada por estos grupos muy conservadores.
Sí, de que a qué demonios fue, ¿no?
Sí, que por qué si no es católica, que si es judía porque se había puesto una falda con la Virgen de Guadalupe. Porque estos hipócritas no saben que hasta los que no creemos somos medio guadalupanos. Porque la Virgen de Guadalupe es un símbolo nacional.
¿Nacional?
Sí, va más allá de lo religioso.
¿No? Es más, yo no creo que sea una pintura... divinamente pintada. No,
la pintó Marco Zipac, ya.
No, la pintó, dicen que un franciscano, porque es la escuela franciscana.
Sí, es la escuela franciscana.
Él la pintó, quedó bien, ¿no? No es una obra así como del Renacimiento italiano.
De las manos.
No, sí, en fin. Pero el Papa tuvo una relación con México. Sí. Yo lo vi cuando vino a Chiapas. Bueno, lo vi, ya sabes, estás ahí sentado y lo ves, irás. Así, y pasa sus ojos y crees que te va a ver y tú estás, y claro que no te ve, estamos viendo un bolón de todos los que están haciendo así. Y así me tocó también cuando vino Juan Pablo II, ya bastante enfermo, que estuvo en la Ciudad de México, me tocó verlo en el Museo de la Ciudad de México. Ahí sí me tocó cerquita, ¿no? Está ahí en segunda fila y estás, aquí estoy, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, mi papá, que no era creyente, él tuvo una audiencia con Pablo VI. Porque le invitaron a que le diera una consulta médica al Papa Pablo VI. Ahí está mi padre, que nunca fue creyente, pero me dijo, sí se impone la presencia del Papa.
Sí, tiene otra vibra.
Porque representa una institución milenaria y es la cabeza de una institución que tiene, en época de mi papá, pues no eran 1.500 millones de filas, pero ahorita los tiene. Pero mi mismo padre dijo que fue una experiencia... emocionante.
Claro.
¿No? Yo de verlo de lejos estaba emocionado. Así es, ¿no? El Papa es el Papa. No, el
también
Papa
depende de la personalidad de cada uno.
Benito XVI no hubiera emocionado mucho. A mí no me emocionaba. Y en sus últimos años, cuando ya se fue el conservadurismo, Juan Pablo II también cayó de gracia. Para mí. Porque llegó como un Papa.
Pues muy moderno, ¿no?
Muy moderno. Y después se fue yendo.
Hacia la superderecha.
Igual que Pablo VI. Que fue un cura conciliar, etcétera, y llegó y como que lo presionaron a abandonar gran parte de Vaticano.
Los italianos, porque los holandeses y los belgas le decían, haga todos estos cambios.
Bueno, a ver, México y Francisco.
Sí, partamos de la base que por ser latinoamericano tenía una empatía más natural con México.
Hablaba español
y aparte...
Bueno, siempre... hablaba argentino.
¿Qué es casi
lo mismo.
Pero
nos entendemos.
Porque si miras...
Pero nos entendemos.
Y aparte, porque hizo referencia muchas veces de su devoción a la Virgen de Guadalupe. Él vino en 2016 en visita
oficial. ¿Era más mariano que Pablo VI?
Que Pablo VI sí, no.
¿Y que Juan Pablo II?
No, porque incluso el escudo de Juan Pablo II tiene la M de María. Y este no, este puso el escudo de la Compañía de Jesús y la Eucaristía.
Pero este cada vez que iba a viajar, iba a Santa María la Mayor a rezar y el otro no. A ver.
Sí, pero pues, no sabemos en privado qué haría, pero siempre tuvo muy claro que María era mediadora y que el culto era básicamente una hiperdulía. Nunca cae hiperdulía. O sea, es un intermedio entre la adoración a Dios y la veneración a los santos. Exactamente.
Bueno, vino en 2016, visitó Ciudad de México, Ecatepec, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Morelia y Ciudad Juárez. Pero sí, digamos, viaje, ¿eh? Digamos que el momento, sí, fueron 6 días, el momento cumbre es cuando en la visita de Estado, estando en Palacio Nacional, hace una dura crítica en temas de migración, la ineficiencia de los sistemas de seguridad en el combate al crimen y la corrupción. Y hace un llamado.
Que no le gustó mucho a los políticos mexicanos.
No.
A ver, oye, ¿a ahí estaban ellos con su
estaban
rosario?
Con cara de,
oye,
de estaban con el hermanos rosario. De la
estaban
caridad.
Con Rosario que querían que les bendijera el Papa. Y no quiero corruptos.
Ay, y todos así.
¿A cuáles? Porque como era el previo de la elección.
Oye,
del 18,
¿a cuáles no?
No, a ver. Era el previo. A ver, la crítica fue muy desfavorecedora al gobierno en turno, pero eso él venía hablando de la corrupción a nivel mundial.
Sí, no.
Claro, lo haces en México, en Palacio Nacional y frente al presidente de la República.
En un gobierno archicorrupto.
Y faltando nada para que empezara la campaña electoral presidencial, pues muchos de la oposición en aquel entonces lo utilizaron como que, ya ven, el Papa coincide plenamente con nuestros
postulados. El Papa le da a AMLO.
A ver, por decirlo así,
es más,
la manipulación fue esa.
Claro.
Yo no creo que el Papa jamás en su vida haya tenido un contacto directo, una intención. Pero hay que reconocer una
cosa.
Nunca
se reunió con AMLO.
No, en la presidencia de AMLO no.
Solamente una vez tuvieron un contacto cuando AMLO fue a Roma y llegó con una medalla de Fray Bartolomé de las Casas en una audiencia general, ya estaba.
Ah, o sea.
No, pero sí se paró el Papa, lo vio,
sí,
lo saludó.
Está el presidente, ahí está. Audiencia general donde está en la valla.
Ah, ándale.
Porque después él la quiso vender, López Obrador, me recibió el Papa.
Sí, pero a ver, a lo que me refería no a un contacto directo de ponerse de acuerdo para beneficiar políticamente durante campaña.
El Papa no hacía eso.
Por eso nunca fue
argentino. Pero realmente sí hubo un efecto bien utilizado por la narrativa de aquel entonces de la oposición, el Papa coincide en que primero los pobres. Sí. El Papa coincide en las críticas al gobierno y sobre todo en la corrupción.
El Papa está en contra de la gente que construye muros, cuando debería estar construyendo puentes, que fue un sopetazo que despeinó más a Donald Trump.
Sí.
El caso es que por la influencia que tenía el Papa en México, así como la tuvo Juan Pablo II.
Yo diría que
yo sí creo.
Yo pondría entre comillas eso de influencia. Pero
bueno, digamos por el número de fieles y por su posición.
Fue mucho más fuerte Juan Pablo II.
Sí, pero a ver, influencia tenía.
No, pero es que a fin de cuentas llegan, predican el amor, la paz y la no corrupción. Y el país sigue igual de corrupto, igual de violento,
cambia,
etcétera. Entonces digo, ¿dónde quedó la influencia y el mensaje, no?
Pero no quiero descartar, y no me voy a meter en términos porcentuales, no quiero descartar que sí hubo un efecto positivo en favor de las coincidencias de planteamientos de la campaña que luego hizo López Obrador.
Ahí sí yo te la compro.
Sí, pero López Obrador traía una campaña, podrías decir, hasta evangélica, ¿no?
En algún momento.
En algún momento, pero también muy católica.
Primero los pobres.
¿Sí? Sí.
Austeridad, no hay que tener dinero, yo ni 200 pesos traigo en mi cartera. Acuérdate, todo ese mensaje.
Sí, claro, era
fue
muy
un mensaje
similar.
Muy adecuado. Tal vez hasta fusilado.
Coincidentemente.
Del Papa Francisco con un lenguaje morenista.
Un lenguaje mexicano.
Y aparte de.
Morenista.
Además.
Sí, morenista. También lo que sucede en la catedral cuando le da su llegue al cardenal Rivera. Le dice al cardenal Rivera y a otros cardenales mexicanos que eran demasiado cercanos al dinero.
Ah, sí, se los puso como chaco. Bueno, es que acuérdate, Rivera, Onésimo Cepeda.
No, ya no vivía Onésimo en esa época.
¿Ya no vivía?
Bueno, pero al final de cuentas es...
Vivió demasiado.
Es un combate a la élite mezclado con todos los problemas sociales indígenas, de migración, de seguridad pública.
Sí, fue un viaje incómodo para la clase.
Muy, muy.
Para las élites.
Para clase gobernante, tanto pública como privada de este país.
Sí, para las élites fue mortal.
Y sí lo quiero dejar de manera muy puntual. Y sin ponerse de acuerdo, sin que hubiera existido ningún tipo de arreglo, muy favorecedora para quien luego fue candidato y presidente.
Porque traía un, porque López Obrador traía un discurso similar.
Sí.
pero sí, lo manejo dentro de la coincidencia. No quiero establecer.
No los convenció, dice.
¿Cómo porque
así como el Papa no convenció a muchos mexicanos, dice que el discurso de López Obrador tampoco convenció a muchos hijos. Pues
parece que no.
No.
Se dice.
No. Se dice ese rumor.
Se dice porque qué austeridad. Dice,
pues no, no les da por eso. ¿No?
Oye, rápidamente, es increíble que haya comentaristas diciendo que los cardenales mexicanos tienen oportunidad.
No.
Ni los cuatro que están retirados, creo que son cuatro, ni los dos que están en funciones
para nada.
Tienen la menor oportunidad.
Cero, 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 punto, cero, 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 uno.
Es, ¿sabes cómo son a veces? Creen que están hablando de fútbol. La selección esta vez sí puede.
No.
El cardenal mexicano esta vez sí puede.
No, estos cardenales están muy tristes.
¿Tiene más probabilidad de la selección mexicana de fútbol ganar el mundial que viene?
Que no va a pasar.
Que no va a pasar.
Que un cardenal mexicano ser papa, por lo menos en esta vuelta. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. ¿Quién es el cantante que tanto te gustó?
Ray Charles.
Ah, es Ray Charles, ya se murió.
Pues creo que hace mucho. Creo que es minerito de hace muchos años.
¿Sabes qué pasa? Lo sigues oyendo de repente en alguna estación. Pues es como si estuvieran vivos. ¿Sí?
De alguna manera.
De alguna manera.
Porque no le sigues. Es, no, a ver, Gene Hackman. Gene Hackman se retiró hace 20 años.
¿Sí? Y seguiste viendo las películas
de Gene Hackman. Seguías viendo y te imaginabas que Gene Hackman por ahí andaba.
Por ahí andaba y te enteras que murió horrible.
Pero ves el último video que le tomaron.
Dices, hello.
Y no puede ser Jack Hackman, ¿no? Que no podía ni caminar porque te quedaste con una imagen.
Una idea.
Claro, sí.
A ver, vamos a lo del Papa otra vez porque hay varios factores que ChatGPT que no puede competir contra tus conocimientos, lo tengo que aceptar.
Mira, mira.
Porque pues, tú vives de esto, ¿no? Y ChatGPT, pues, vive de todo.
Digamos que muchos años de marquesa para aprender a mover el abanico.
Sí, claro, pero, a ver, ChatGPT me dice que dentro de las cosas que se buscan es que haya rotación geográfica. Tras siglos de papas europeos, la elección de Francisco marcó un giro hacia el sur global. Ahora se debate si volver a Europa o continuar con una representación global.
Mira, la representación global, yo tendría que pensar en un país que es muy importante, que es Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha tenido, bueno, sí tiene cardenales, llegó un momento que tenía 17 cardenales, ahora no sé cuántos tiene, son como unos 7 u 8, pero creo que se va a colar el arzobispo de Washington, por lo menos, como uno de los posibles papábiles va a entrar en la elección. No veo posibilidad de que gane, pero el cardenal McElroy es alguien muy de la línea de Francisco, pero acaba de llegar a Washington hace 2 meses, pero sí creo que se nos cuele en la lista.
La pregunta es si quieren que haya un continuismo también.
Claro, porque esa es la verdadera pregunta central. ¿Qué quieres? ¿Que siga toda la cuestión de reformas de Francisco o vamos a otra idea eclesial? El problema para muchos con respecto a Francisco es que fue anticlericalista. Y esto, pues, finalmente ha generado mucha molestia dentro del
institucionalismo. Vamos a dividirlo al revés. No hablemos de los papables, sino de los votantes. De esos cardenales que van a votar, pero que saben que no tienen posibilidades. ¿Hacia dónde ves?
O no les interesa.
O no les interesa.
O no quieren.
¿Hacia dónde ves la tendencia de ese bloque mayoritario a votar por? ¿Por quién y por qué? Porque si nos reducimos a los papeles, pues bueno, son los 5 o 6 que ya dijo Eduardo.
A ver.
¿Qué pasa con el grueso, con el electorado? ¿Cuál es la tendencia?
Va a haber cónclave. ¿En serio? Es pura grilla. Tú fuiste político.
Por eso hice
imagínate
la pregunta.
Que son una bola de políticos del PRI, uh-huh, de sotana.
Poniéndose de acuerdo.
Poniéndose de acuerdo, porque sí se ponen de acuerdo.
No, ¿y quién protege los intereses de la mayoría?
No poniéndose de acuerdo, viendo quién logra cierto consenso.
Digamos quién los fastidia menos a todos. A proteger...
Porque tampoco, tampoco van a imponer a alguien por una mayoría.
No.
Que después deje grandes divisiones.
Sí, sí, sí.
La película, ese es el punto,
la película Cónclave te da algo muy importante. Uh-huh. Lo tienen que elegir rápido.
¿Rápido?
Porque si se tardan mucho tiempo, como se interpreta, es que hay una fuerte división, tan fuerte que no se ponen de acuerdo.
Que no se ponen de acuerdo, exacto. Fíjate que ese punto es bien importante, lo que está diciendo Eduardo, porque yo creo que si el cónclave empieza el día 5, para el 7 ya tenemos papa. Uh-huh. Hay prisa, pero hay un tiempo de más o menos 3 semanas para que se pongan de acuerdo antes del cónclave. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tendencialmente pudiera pasar? ¿Quieren alguien... la gran mayoría de los electores,
¿qué dice la mayoría?
Que tenga ese impulso del Papa Francisco, uh-huh, que tenga algunas cosas del Papa Francisco, de por ejemplo toda esta reforma administrativa que ha sido tan importante, pues que se quede, tendrán algunas dudas sobre el papel de las mujeres, pero sí de ver temas como abuso sexual, ¿qué pasa con las finanzas del Vaticano?
Uh-huh. A ver, ahí están las otras cosas. ¿Qué experiencia de gobierno?
Pastoral.
Los cardenales suelen preferir a alguien con experiencia en el Vaticano, la curia.
Un curialista.
Para gestionar la compleja administración de la Iglesia.
Efectivamente. Ahí es donde Parolin tiene mucho más cancha que ningún otro.
Sin embargo, Juan Pablo y Francisco no tienen experiencia en la curia.
Pero tenían experiencia administrativa. Eso sí.
Antes de Juan Pablo I tampoco tenía experiencia.
No.
El que dio con experiencia era Ratzinger, que fue Benito XVI.
Y
Pablo VI.
Tenían mucha experiencia.
Y antes de Pablo VI, Juan XXIII no la tenía, era patriarca de Venecia. Uh-huh. Y antes de
pero Juan había sido XXIII, diplomático.
Sí, pero no tenía grilla vaticana. Estaba en Turquía, digo.
Iba y venía, o sea, tenía más grilla que los otros dos.
Y antes de él estaba Pío XII.
Que se sabía la grilla para arriba y para abajo, ¿no?
Entonces, experiencia de gobierno. Edad, aunque no es determinante, los candidatos de entre 60 y 70 años suelen ser favorecidos por combinar energía con madurez y porque está en una edad donde ya no se van tanto a los extremos.
Ahí está Zuppi y Parolin, los dos.
Pero entonces estás negando el giro, la rotación geográfica.
Yo creo...
No la veo como tal, ¿no?
A ver, yo no creo que haya una rotación geográfica, o sea, si tuviera que haber una rotación geográfica, estaríamos hablando de alguien que viniera del catolicismo angloparlante, que es muy fuerte, da mucho dinero, por cierto, uh-huh, y que no ha tenido ninguna oportunidad desde el siglo XII, que hubo el Papa Alejandro II, me parece que era inglés, o sea, no ha habido de ese sector, uh-huh, que es importante. Si tiene que haber algún giro extraeuropeo. Ahora, yo por la situación europea siento que va a ser un italiano, precisamente porque un italiano va a lograr que diversos grupos puedan dialogar, cosa que si es un papa norteamericano, todo Asia y todo Oriente van a quedar muy desprotegidos.
Y además la Iglesia Católica estadounidense está tan dividida,
está muy dividida,
como el país. Sí. Entre archiconservadores que no aguantaban
y los muy liberales.
Y muy liberales. ¿Eh?
Sí. Y están perdiendo los muy liberales.
Exposición electoral. Quienes participaron en el cónclave anterior o han ganado influencia durante el pontificado de Francisco tienen más posibilidades.
Pero
no hay que olvidar que Francisco también participó en la elección de Benito XVI.
¿Sí? ¿Sí?
Es más, algunos dicen que quedó en segundo
quedó
lugar.
En segundo lugar.
Nunca lo vamos a ver.
No, pero se dice, ¿no? Se comenta y se menciona.
¿Qué quiere? ¿Una figura más institucional?
O
¿más unificadora o más disruptiva?
También.
Fue un disruptor, Francisco.
Sí, y entonces ya no puede venir un disruptor.
Bueno, sí puede.
Puede, pero sería más complicado para poner de acuerdo a tanta gente de cara a que yo considero que lo que viene es un Concilio Vaticano III.
Independientemente de las ambiciones individuales o personales, quiero pensar, y me puedo equivocar, que la mayoría de los cardenales también tienen una preocupación por la institución,
sí,
de la Iglesia, y quieren un papa que conduzca y dirija sin tanto sobresalto.
Estrépito. Uh-huh.
¿Cuántos cardenales creerán en todo lo que dicen creer? Me pregunto, ¿por qué?
Es una pregunta muy dura.
No, es que no es dura, porque crisis de fe está documentadísimo. Sí, todos. Que hasta ha habido papas que han tenido crisis de fe. Sí,
claro.
Entonces, ¿cuántos de los cardenales que no llegan son unos cinicazos? Hicieron carrera religiosa y les fue muy bien y ahí están.
Échales un 50%, Fifi.
No sé.
¿Por qué no?
O sea, todo esto porque yo no me la creo que el Espíritu Santo llega y revolotea y los inspira. No. Y todo el asunto. Ha habido papas pésimos. Y si digo, el Espíritu Santo está metido en esto, Pío IX.
No, hay cosas peores que Pío IX.
No,
Alejandro
VII. Pero estoy hablando del tiempo contemporáneo.
Más, no más
de
cercanos.
No de tus épocas de Alejandro Borgia.
Papa,
no.
Del Papa Borgia tan divertido.
Pero Borgia, a fin de cuentas, era un papa del Renacimiento. Y era una figura del Renacimiento.
Y era muy respetado.
Y no fue un mal papa.
Y fue un papa.
Lo que pasa es que le han hecho mala publicidad, claro, porque tiene un hijo medio asesino y una hija ahí que la usaron él y sus hijos con ficha de ajedrez.
Sí, pobre mujer. No. Lucrecia, pobrecita.
Pero de los papas contemporáneos.
Sí, desde lo que
ejemplo,
podemos hablar.
Pío IX, que fue el que condenó a México.
Pero Pío IX de otras cosas.
¿Cuál fue el que condenó a los liberales del siglo XIX?
Pío IX.
Después, ¿cuál fue el papa que condenó a la Revolución Mexicana?
Creo que Benedicto XV.
XV. Entonces, en México no nos han querido mucho algunos papas, ¿no? Pero Pío IX fue como que terrible. Fue el que instituyó que el papa es infalible, ¿no?
Y el dogma de la Inmaculada Concepción, que alejó a ortodoxos de católicos, sí, por ejemplo, ¿no? Digo, a mí no me encanta Pío IX, honestamente.
Pío XII, que ha sido muy cuestionado por su actitud tan tibia frente a Hitler, ¿no?
Pero pues ya hay una revisión histórica en que se ve que no fue tan tibio.
Sí, porque
los últimos documentos ya revelan
que no quiso poner tan en riesgo a los católicos de Alemania.
De Alemania, claro.
Bueno, y de toda Europa que estaban bajo la bota nazi, ¿no? En fin, como dijo un primer ministro chino que ya murió, fue primer ministro con Mao Zedong, le dijeron, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Dijo, no ha pasado suficiente tiempo para poder juzgarla.
Sí, horizonte.
Dijo que por lo menos tiene que pasar 300 años. Pues ya nos vamos.
Y era chino.
Qué bueno que viniste.
Muchas gracias.
Además, qué malo que se murió Juan Pablo. Francisco ya tenía 88 años.
Y ya estaba muy malo, pobre.
No se habrá querido morir. Porque le dijeron, te vas a descansar 2 meses. Y dijo, mangos. Y hizo unas actividades que para una persona menos vieja son extenuantes. Uh-huh. No habrá dicho ya, al diablo con todo, ya hice lo que quiero y Dios dirá. ¿Y cómo le era un hombre de fe? Dios dijo.
Dios dijo. ¿Sí? Puede ser.
Puede
Yo
ser.
Creo que él sabía que tenía sus días contados.
Sí,
¿no?
Sí. Me caía muy bien, la verdad.
Sí, era simpático.
Y paso. Simpático. Ya nos vamos. Gracias, Mónica Uribe.
Gracias a ti por invitarme.
Escándalo. Soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.